Estás en Jungla Rock and Pop.
Por favor, el par de magallánicos ordenen este programa, estamos al aire. Ya llegó Lidia Amarales, hoy directora de Respira Libre. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida.
Hola, Vicente, ¿cómo estás?
Bien. Acá lo estaban conversando.
Los chubancos.
Sí, se pasaron.
Sacamos el tejido al
telar. Sacaron ahí el telar. Bueno, lo que nos convoca hoy día es el tema del tabaco, por supuesto, el problema del tabaquismo. Lidia fue ex subsecretaria de Salud Pública. Alguna vez estuve también en alguna clínica acá de la clínica Indisa. Sí, así fui con mi hija, de pediatra, sí, bronco pulmonar.
Fui tu pediatra.
Sí, así que nos topamos por ahí. Pero son educaciones y apriete, digamos, a la ley del tabaco, que incluso yo que tengo que aceptar que soy fumador de tabaco. Sí, no, Lidia, acá no nos saquemos, pero bueno, pero hay que partir por la verdad, por delante.
No,
pero soy alguien que todavía puedo controlarlo, pero de todas maneras, bueno, que ya no lo puedo controlar, bueno, que el tabaco es mi dueño, no, mentira, pero de todas maneras me parecen bien que se vayan restringiendo las libertades a la industria tabacalera,
regulando,
de todas maneras.
Regulando.
Sí. Bueno, Lidia, te preguntamos de inmediato cómo se puede interpretar esta primera medida que tomaba la Comisión de Salud y que solamente lanzó dos titulares. Uno, restringir las cajetillas de 20 cigarros, o sea, de 10 cigarros pasar a que sean solamente de 20, y restringir las etiquetas, solamente se va a ver casi el nombre de la cajetilla. Sí. ¿Es una buena senda, por lo menos en la mirada que tienen ustedes en Respira Libre?
Sí. A ver, yo te vuelvo a corregir lo que le decía Vicente, es regular, eso de prohibir, de restringir, pues en realidad todo esto está orientado a poder lograr que, sobre todo la población infanto-juvenil, no inicie el consumo. Y todas esas son medidas orientadas hacia eso. De hecho, hemos bajado 16,4 puntos porcentuales el consumo de tabaco en jóvenes en los últimos 10 años. Sí. Hemos bajado de 40 a 20 y han sido gracias a estas medidas regulatorias en los dos proyectos de ley anteriores. Y estas que tú estás planteando ahora son exactamente orientadas a lo mismo, disminuir la incidencia y por lo tanto disminuir la prevalencia de la población joven que no debería fumar, porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a restringir o vamos a regular si ellos no pueden comprar cigarros? Los compran igual, tienen acceso igual, entonces hay que tomar medidas para que no tengan acceso fácil.
Y esas medidas no es quizás fiscalizar más los kioscos, porque uno se pregunta por qué prohibirlo, restringir a alguien que tiene más de 18 años, que trabaja, que paga impuestos y que quiere vivir en un país donde haya libertad en todo, ojalá.
Mira, la libertad va a seguir siendo, esto no es prohibición, es legal el consumo de tabaco, tú lo puedes consumir sin ningún problema. Lo único que tú tienes que respetar a los no fumadores y en el caso de los no fumadores, de ser fumadores pasivos, claro, porque reciben el humo del tabaco ajeno que no tiene por qué recibirlo. Eso sí que es falta de libertad. Pero el fumador lo va a poder seguir haciendo igual. Y eso lo hemos planteado en todos sus términos. La estrategia para los fumadores es otra, es como tú le ofreces un tratamiento tabaquismo, porque la dependencia, la única manera de tratarla es con un tratamiento integral, y eso no existe y debería existir, porque así lo dice el convenio marco, y es la única manera que una persona pueda dejar de fumar, es hacerse un tratamiento.
Lidia, y en ese sentido, la cantidad de consumidores de tabaco general, universal, porque diste la cifra de adolescentes, ¿cuál es? ¿Bajó? Porque uno tiene la sensación que ya con las restricciones habría bajado también en forma universal.
Sí, mira, bajaron 10 puntos porcentuales en la población general, según la Encuesta Nacional de Salud del 2006-2007 al 2013-2014, perdón, 16-17, es decir, en los últimos 9 años, y 16,4 puntos porcentuales según la encuesta de Senda, en la serie de tiempo que ha tenido Senda en la población escolar. Y lo mismo muestra la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes. Todos demuestran bajas significativas en 10 años. Y yo creo que, yo lo planteaba en un artículo que escribí, todavía está en nuestra retina que se fumaba en los buses, en los aviones, que fumaban nuestros profesores en clase, que la universidad se fumaba en clase, los profesores, los alumnos, en las cajetillas pasando de un lado hacia otro. todavía está la retina, es decir, no es solo la mía que soy más vieja.
No, que no, por favor, no nos pongamos así, Lidia, pero
la nuestra.
Pero ahora, también
no existe, es decir, se ha producido, y eso lo que es muy importante, el cambio cultural en nuestro país.
Sí, no solo en nuestro país, acuérdate que hace muchos más años hasta salían doctores diciendo que habían marcas de tabaco que te hacían bien.
Exacto.
O sea, es psicodélico pensar en eso también. Exacto. ¿Y la industria tabacalera en qué está en este minuto? Porque el lobby tabacalero siempre ha sido súper fuerte.
Bueno.
Y me imagino que con cada una de estas, como tú, no le quiero poner restricciones, con estas regulaciones, me imagino que se van también poniendo tensos, porque
es decir, no te queda la menor duda. Si aquí, mira, los únicos que pierden, los únicos, no pierden los fumadores, no pierden la gente, los trabajadores, los únicos que pierden con este tipo de regulación es la industria tabacalera. Bat Chile gana 46 mil millones de pesos al año, sacándole los impuestos, solo gracias a esta población fumadora que existe en Chile y gracias a los 16.700 muertos que hay en Chile. Son los únicos que ganan. Yeah. Entonces, ellos han hecho todo tipo de estrategias para mantener estos clientes para toda la vida, que son adictos.
Bat Chile es British American Tobacco.
Exacto, que es el 99% de la industria tabacalera en Chile.
No piense que son fans de Batman o algo así, unos cosplayers que andan por ahí. No, perfecto.
Exactamente.
Bat Chile, perfecto.
Y bueno, a lo que iba, ¿qué han hecho? Es decir, el lobby, sin ninguna duda, y el lobby lo van cambiando los actores, los lobby actores lo van cambiando dependiendo de la ley. De hecho, la ley anterior, en que eran los ambientes libres de humo de tabaco, el gran actor en el como lobby fue Achiga. De hecho, estaba auspiciado por la industria. Tú lo veías en su página web, el logo de Bat Chile. Y ellos hicieron una presión diciendo que los restaurantes se iban a ir a todos a la quiebra, etcétera, etcétera. Cosa que nosotros con anterioridad teníamos estudios que demostraban lo contrario, lo que había pasado en el resto de los países. Sí. Y ahora todo el mundo está contento que no se pueda fumar en ningún restaurante, ni bar, ni disco, etcétera, hasta los fumadores. Bueno, ahora los actores son diferentes. ¿Cuáles son? Los trabajadores del agro, los trabajadores de Bat Chile, de la industria, diciendo que se van a quedar cesantes, y todo eso no es cierto. Es decir, aquí no va a cambiar y hay medidas para que así no sea. Y por supuesto la Cámara de Comercio, que ha defendido la marca, que ha defendido, etcétera, lo hemos visto en cada una de las comisiones. Entonces, lo que tú ves normalmente, que en la cosa externa no aparece Bat Chile en las comisiones, aparecen las personas, es decir, los puntas de lanza de ellos. Ahora sí, con los parlamentarios tienen conversaciones específicas y bueno, tú ves cómo se va moviendo. Por ejemplo, toda la oposición está no estuvo durante toda la discusión y la votación, salvo uno de ellos, y eso te dice algo.
Ya. Lidia, y esta nueva legislación que se propone no es quizás un poquito elitista, porque la persona que tiene dinero finalmente puede comprar una cajetilla de 20, puede comprarse el cartón, pero uno va al otro lado y ¿qué pasa con aquella persona que quizás trabaja, no sé, en el rubro de la construcción, que gana el sueldo mínimo y que quiere fumarse un puchito y comprar un cigarro suelto a la salida de la pega y no lo va a poder hacer porque ponen una restricción que aparece muy dura a los ojos de los fumadores?
Mira, la persona que es dependiente va a comprar cigarros como sea. Es decir, no te quepa la menor duda, es decir, ahorrará y lo va a hacer porque es una dependencia y la posibilidad de comprar y de fumar lo va a tener. Ahora, si tú me preguntas desde la salud pública, parte de esto también el hecho, y esto va similar a lo que hemos hecho anteriormente, es decir, la no venta de cigarros sueltos, la no venta alrededor de los colegios y el aumento del impuesto está orientado a una disminución del acceso y de la oferta de cigarros.
¿Y por qué no tomar otras medidas, como por ejemplo restringir más los espacios públicos donde se fuma o hacer otro tipo de cosas que aparezcan como más normales, por no restringir? Bueno, porque nosotros los periodistas siempre preguntamos desde la restricción y usted responde desde la salud pública siempre.
Pero para terminar de responderte sobre la salud pública, Davos, mira, y bien de la salud pública, los que más, si tú haces una comparación de niveles socioeconómicos altos y bajos, los que más han disminuido el consumo en estos últimos 10 años han sido los niveles socioeconómicos altos, no así los niveles socioeconómicos bajos. De hecho, la brecha, que era de 5 puntos el año 2004, ahora aumentó a 7,6 puntos puntos el año 2014. Es decir, también desde la salud pública queremos apuntar a esos niveles socioeconómicos bajos que ocupan el 25% de su sueldo en comprar cigarros. Es decir, un cuarto de lo que ellos ganan los gastan comprando cigarros, a diferencia de los niveles altos, que solo es el 3%.
Claro.
Se enferman más, gastan más en medicamentos, tienen más licencias médicas, por lo tanto, si tienen un sueldo, el incentivo al cumplimiento de metas también está disminuido. Es decir, por todos lados pierden. Entonces, tú dices, lo estamos ayudando a que dejen de fumar o consuman menos cigarro, porque claramente van a mejorar su calidad de vida, sus hijos se van a enfermar menos. Entonces, desde la salud pública también estamos orientando a los niveles socioeconómicos bajos, porque realmente lo peor que pueden hacer es fumar.
Lidia, ¿y esta nueva legislación qué propone en cuanto a fiscalización? Porque una cosa es la ley, pero lo otro es que alguien mire que no se vendan los cigarros sueltos, mira, que no haya contrabando, que lo hemos visto en noticias denunciado permanentemente, ha crecido inconmensurablemente el contrabando en Chile, sobre todo en los pasos fronterizos, es tremendo.
Davor, eso es parte también de la estrategia de la industria. Si no por nada el Mercurio el lunes saca en toda una plana del cuerpo C sobre el aumento del contrabando. Tú vas a ver, si tú revisa un poco lo que pasa internacionalmente con respecto a las leyes del tabaco, ves que se está regulando algo del tabaco, aparece el contrabando como estrategia de la industria diciendo de que si mejoramos los proyectos de ley, el contrabando va a aumentar. Para el contrabando, dos medidas importantes en Chile, o tres: las aduanas tienen que funcionar; segundo, está en la firma del protocolo de comercio ilícito, que no se ha firmado, lleva 5 o 6 años en los organismos públicos para firmar, y es parte de las partes del convenio marco para poder regular el contrabando a nivel de los países, o también en la trazabilidad, que Chile se metió con dos empresas para poder ellos mismos hacerse su propia trazabilidad desde la producción a la venta.
Porque ellos
con
pierden eso, también, pues, obviamente.
Gatos cuidando la carnicería, claro. Pues decir, ellos mismos se van a controlar a ver si ellos hacen, como está demostrado internacionalmente, que son los mismos que hacen contrabando a nivel internacional. Son las mismas empresas. Bueno, eso se regula de esa manera. No es un argumento el hecho de que el contrabando va a aumentar por el hecho de que tú estás regulando más con el tabaco. La otra pregunta que me hiciste, que quedó en el tintero: si hay otras cosas dentro del proyecto de ley, está no fumar en los parques donde van niños, no fumar en las playas donde van niños, porque tú pasas a ser fumador pasivo. Y
hoy día eso es muy relax, ¿o no?
Absolutamente, y además público. Es un modelo. Sí. Es decir, si los padres están fumando donde el niño está jugando, los niños, ¿qué modelo están viendo? Que el padre es fumador y que está normalizado el cigarro, y eso es lo que queremos evitar, y hacer lugares específicos para fumar. Y lo que me preguntabas también, con respecto, la última pregunta que me hiciste.
Los cigarros, la fiscalización.
A la fiscalización. Sueltos. Bueno, eso es súper importante. En el proyecto anterior, ya estaba de que las autoridades sanitarias tengan la posibilidad no solo de fiscalizar, sino que de sancionar. La bancada de la UDI salió en masa al momento de la votación y no le dio quórum. Por lo tanto, esto nuevamente viene en este proyecto. Es decir, que la autoridad sanitaria tenga la capacidad de hacer un sumario sanitario frente al incumplimiento. Yeah. Te pongo un ejemplo. En la publicidad en los puntos de venta, prohibido. En todos los puntos de venta está lleno de publicidad, han usado como estrategia la cajetilla, el logo, que es lo que ahora se va a regular con la cajetilla plana, y el lugar de venta con esas pantallas gigantes, con los colores, con imágenes, para atraer a los niños para que fumen. Eso es ilegal. Nosotros lo hemos fiscalizado, el Seremi de Salud, en conjunto conmigo cuando yo era directora de Senda. ¿En qué han quedado esas fiscalizaciones? Nada, porque se van a los juzgados policía local y ahí están arrumados con 20.000 otros procesos. Si ese Seremi de Salud puede hacer el sumario sanitario, te aseguro que eso no va a pasar, porque a la segunda multa va a estar cerrado ese local.
Lidia, en regulación al tabaco, ¿cuál es el país que Chile tiene que mirar como modelo?
Varios. Australia, Canadá. Canadá tiene 1,9 prevalencia de tabaquismo en jóvenes.
Ninguno de acá del barrio. Argentina, Perú, Bolivia están...
Mira, vamos pa, casi paralelo. Unos avanzan un poco más en uno, otros avanzan un poco más en otro, pero los países, por ejemplo, Brasil tiene mucho menos prevalencia que nosotros.
Sí, ¿ya? Yo creo que se fuma menos
y, allá. Y tú sales un poquito de Chile y te das cuenta enseguida que los países aledaños, salvo Argentina, pero sí. En Perú se fuma menos, en Brasil se fuma menos, y porque ellos avanzaron con los ambientes libres de humo a tabaco u otras medidas con anterioridad a nosotros.
Cuando hablas de cajetilla plana, me recuerda a, por ejemplo, en Francia, creo que todos los tabacos vienen en una misma cajetilla, el mismo color, y viene solo una marca chica que te dice qué marca es.
Eso
debiera incorporarse también. Eso forma parte, ya se votó.
Y ya se aprobó.
Y ahora cuando... Sí, porque cuando hablas de los diputados de oposición hoy, pero van a ser gobierno en horas más, en unos días más, unas semanas más, ¿te da la sensación que puede... digamos, se puede poner embriague a esta aceleración y que quede un poco en foja cero esta parte?
Mira, yo quiero ser muy, muy, muy sincera. El 2013, el proyecto de ley anterior se hizo durante el gobierno Piñera.
Ya.
Y y lo tengo que decir muy transparentemente, un gran impulsor de eso fue el ministro Mañalich, uh-huh. y se avanzó una enormidad con los ambientes libres de humo tabaco. Entonces, no siempre eso está asociado a posición política, pero sí fue una realidad, y de hecho sabemos que Mañalich se agarró con la ruleta en su oficina, porque la ruleta quería
ponerle freno
y Mañalich desde su mirada de salud pública dijo que no, que esto se iba a impulsar sí o sí. Entonces también tiene que ver con las personas, ya. Y yo espero que en el próximo gobierno, y a lo mejor vamos a tener una tremenda también de que va a tener otra postura, a lo mejor dependiendo de quién va a ser el ministro. Te digo, la Carla Rubilar ha sido una gran impulsora de todas las medidas de salud pública, y ella es una de las personas que podría tener un rol importante dentro del gobierno Piñera, así que tampoco es blanco y negro.
Ya, Lidia, lo último, ¿cuánto le queda a esta ley? Porque está recién aprobada la Comisión de Salud, ¿cuánto trámite legislativo le queda?
Mira, bueno, el próximo lunes se termina a votar el mentol, que no hablamos del mentol, si quiere hablamos.
¿El tabaco mentol?
El tabaco mentol.
Ese tiene una serie de incidencias, bueno, para la salud extras.
Y para que los niños empiecen a fumar, es decir, el 40% de los niños se inician con el mentol.
¿En serio?
En serio.
Parece que estaba en retirada.
Y el 60% de los niños fuma mentol, a diferencia del 20% de la población adulta. Es decir, también estrategia de la industria para que los niños empiecen a fumar. Produce broncodilatación, disminuye la irritación del humo, la calada es más profunda, por lo tanto llega más fácilmente la nicotina y más dependencia. Mira, si aquí nada es casual, nada. Si estamos hablando de una droga y estamos hablando de una industria que gana 46 mil millones al año gracias a los chilenos.
Bueno, le queda harto la ley en todo caso.
Bueno, perdón.
Cambia el gobierno, a ver, y se sigue discutiendo.
No, mira, lo que nosotros vemos y lo que dijo su secretario, se vota el lunes, pasa a la Comisión de Agricultura. Ahí el gobierno le va a dar suma urgencia, eso es lo que ellos comprometieron, y inmediatamente pasa a sala y se vota. El ministerio quiere que salga este año. Es decir, queda todavía un mes y medio.
O sea, antes de que salga la presidenta Bachelet. Vamos a ver cómo le va a este frenesí legislativo que tenemos, no solamente en áreas de salud, sino que en varias otras miradas.
Y me parece,
en pensiones, en educación, en transporte. Hay harto por hacer todavía.
Lidia Amarales, muchas gracias por haber venido hoy día a la jungla.
Bueno, gracias a ti, gracias Davor.
A Coterránea, que le vaya muy bien.
A los magallánicos. Sí.
Yo no fumo, le echo caso siempre a Lidia Amarales. Ah,
Lidia Amarales, directora de Respira Libre, ex subsecretaria de Salud Pública, directora del SENDA en su momento, y pediatra broncopulmonar.
Sí.
Nos vamos yendo.